Pues una semana más el cofre de las palabras se abre para que
nos enseñen sus joyas en forma de leyendas, biografía y un largo etcétera.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en el 107.7 de frecuencia modulada.
Y tal y como dice mi compañero Julián Bilbao.
Y como no dice mi colaboradora Maite Fuentes.
Si ustedes se sienten marinos y quieren navegar por internet,
estaremos esperándoles en las redes sociales y, como no, en la página web radiocolores.es. Así que comenzamos.
Pues que no necesitas maquillarte, sobre todo las féminas, que tenemos la piel muy blanca.
Vamos, como un cuartillo de leche derramada.
Tampoco se pase.
Bien, veamos qué sabe usted, por ejemplo, del maquillaje. Siempre, por algún motivo que ha tenido su razón de ser, el hombre ha echado mano del camuflaje o del maquillaje, en este caso. Unas veces para poder cazar sin ser visto, otras para atraer sobre sí las miradas del sexo contrario. Desde embadurnarse con sangre para los rituales de las cacerías, hasta llenarse de lodo para evitar las picaduras de los mosquitos, tanto el hombre como la mujer han compartido juntos toda una historia, la historia del maquillaje. Y es realmente curioso ver y observar cómo nuestros antepasados ya conocían trucos y se servían de ellos tanto para el amor como para evitarse descubiertos por el animal que iban a cazar.
Ustedes han dicho muy bien, esto, la historia del maquillaje es un monográfico dedicado a este, bueno, a este acto de ponernos guapas, de, no sé,
de estar agradables.
Sí, exactamente. ¿No? Agradables. Bueno, efectivamente, como usted decía, señor director, y que podemos observar si visitamos alguna cueva rupestre, ya que en sus paredes aparecen guerreros, con el cuerpo teñido de rojo y negro y el pelo cubierto de arcilla. Por lo tanto, el arte del camuflaje estaba ya en vigor desde los albores de la humanidad.
En el Amazonas, o en la zona de Amazónica, aún hoy en día se sigue empleando una planta cuyo nombre es achiote, que resulta ser una estupenda crema hidratante a la vez que repele a los mosquitos. Dicha crema ya la usaban los indios amazónicos cuando Orellana llegó a sus tierras y que fue conocida con el nombre de Bixa Orellana y para los españoles Bija.
No obstante, tuvieron que pasar los siglos hasta que una vez civilizado el hombre, unos 5.000 años antes de Cristo, en Sumeria, se abriese una puerta hacia el comienzo del maquillaje, puesto que se descubrió entre las ruinas de la ciudad de Ur, tierra de Lot, una tumba, la tumba de la reina Shubab. Dentro de su cámara mortuoria se halló una caja de malaquita conteniendo diversas cremas, polveras en forma de concha y para los ojos unas pequeñas agujas cinceladas.
Claro que existe un pueblo que en la antigüedad marcó la pauta en muchas cosas. Ellos son los egipcios.
Se sabe que durante la primera dinastía, 3.000 años antes de Cristo, los faraones ya eran enterrados con todos sus tesoros, no solo los espirituales, también los terrenales, y que entre estos últimos se encontraron maquillajes. Por ejemplo, el kohl, que era de origen mineral y servía para sombrear los ojos y las cejas. Luego estaba el polvo de henna, que se utilizaba para teñir el cabello, las plantas de los pies y las palmas de las manos. Una costumbre que aún continúa entre las mujeres musulmanas e hindúes.
Tanto es así que en el año 1922, cuando Carter descubre la tumba del faraón niño Tutankamón, él y los que la acompañaban perciben el aroma de los ungüentos y perfumes que despedían una serie de ánforas que estaban junto al faraón.
Cierto. O, vamos, como dicen en Italia, ¿no? Las mujeres egipcias son harinas de otro costal, ya que ellas utilizaban desodorante, los tónicos, tantos capilares como corporales, y también mascarillas antiarrugas. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué ingredientes? Bueno, pues tome nota. Una de ellas llevaba leche de burra, harina de avena y habas, y la otra, miel, arcilla, lodo del Nilo, aceites de palma, cedro y almendras, aunque exista otra parte de su cuerpo al que tienen tanta adoración como a sus dioses, sus ojos.
Pero pasemos una página y hablemos de sus cabellos. Bueno, lo cierto es que eran calvos, no por seguir una determinada moda, es que tenían que raparse debido a las plagas de piojos y liendres. Así que mejor que tener que estar rasca, que te rasca, usaban pelucas de varios colores, para que ahora nos vengan hablando de la última moda y con ella de los skinheads y los punkies, que se quedan pequeños en el diseño del cabello ante los egipcios.
Dejamos Egipto y nos vamos a Roma. Allí las señoras o señoras intentan cambiar lo que tienen a mano, el color de sus serrachure o cabellos, ya que las canas no eran muy apreciadas, por lo que teñirse era de lo más habitual. Si el pelo era negro o castaño, se usaban cenizas y grasas de animal, aunque el último era ser rubia. Las romanas adineradas pusieron de moda los tintes rubios, inspirándose en las exóticas germanas. Para conseguirlo, tomen nota, utilizaban azafrán, arroz, grasa de cabra y cenizas de haya.
Los caballeros, en este aspecto, no se quedan atrás. Cuando Nerón llega al poder, era un punto de reunión los baños, como hoy sería citarse en el mejor restaurante de la ciudad para tomar unos vinos, convirtiendo a Roma en una paleta de colores y de orgías. Se dice que la segunda esposa de Nerón, Popea, y su regio esposo gastaban en cantidades extraordinarias de toda clase de cosméticos y perfumes, que una vez gastados inmediatamente eran repuestos por atentos proveedores. Sin embargo, el reino de Popea no sería muy largo y al final acabaría como sus predecesores.
¿Qué le parece si hacemos un pequeño inciso y suena la música?
Pues que suene.
In a decisive manner, weighing the body slightly with each step in perfect time with the music. Remember, when...
Se nos había metido un señor hablando en alemán, me parece. Pues, ¿de dónde vienen estas ondas? ¿Será de Radio Múnich o Radio Düsseldorf o Radio Berlín? Porque en el mundo de las ondas hercianas, pues la de ellas que hay por ahí arriba, por las alturas.
Ustedes en el Cofre de las Palabras, un monográfico dedicado al maquillaje, interesante porque hay que ver que las señoras cómo se cuidaban, ¿eh?
Sí. En este momentito que hemos tenido esta música, aquí mi compañera Maite Fuentes ha ido a maquillarse un poquito porque hoy ha venido sin pintarse ni los ojos, ni las cejas, ni los labios, nada. ¿Usted cómo se atreve a venir aquí así a la emisora?
Yo he sido diciendo que a menudo capital que tenía la consecuencia de tal inmensa...
Y menos mal que hablando del maquillaje, usted se ha puesto muy guapa ahora. Vale, siga, continúe.
Pues eso, el dinero que se gastaban a consecuencia de tan inmenso gasto.
Seguramente, efectivamente, aunque a ellos eso no les importaba. Se subían los impuestos y ya daba para comprar mejores productos. Peor lo pasaban los patricios o nobiles patriti, que gozaban de un amplio poder adquisitivo, el cual llegaba a mermar y en pocos casos a desaparecer, por desear no ser menos que Popea y Nerón.
En Grecia, las damas helénicas tenían en sus tocadores tinturas para prolongar la longitud de las pestañas. Para los labios utilizaban un colorante derivado de la palomilla, que es usado para los tintes. Y ahora vamos al libro de la Biblia, para encontrar algo respecto al maquillaje, que dice así: Jesús llegó a la ciudad de Jared, con lo que Jezabel se bañó y pintó sus ojos, engalanándose con ornamentos. Los egipcios fueron los primeros que se dieron cuenta de un detalle muy importante: conseguir buenos dividendos gracias a la hora de presentar en un envase las cremas. Todo un logro. Así que según el dinero que se podían gastar las señoras, tenía su propio recipiente. Para las adineradas, el marfil y el alabastro. Y para las menos acaudaladas, el onis.
O sea que también había clases en aquellos
pero
tiempos.
Perdón, señor director, que el tratado de...
Sí, sí, muy mal.
Fíjese, la idea de no presentarlo de cualquier manera en los potingues. O sea, utilizar ya un envase.
Ya había clases sociales, porque las señoras pudientes
de siempre,
en marfil y alabastro.
Desde que el mundo es mundo mundial, como diría Manolito Gafotas...
El de Mafalda, ¿no?
No, ese es otro.
Ah, ese es otro. Y, como decía, para las menos acudaladas, el onix. Pero bueno, así es el mundo y así es la historia y será la historia y el mundo mientras este exista. A Galeno, físico griego del siglo II, le debemos el descubrimiento de una crema que por su suavidad y tersura fue la única en aquellos tiempos. Esta crema se elaboraba con los siguientes ingredientes. Tomen nota las señoras que nos estén escuchando porque a lo mejor les puede mejorar el aspecto. Empezamos. Aceite vegetal, al cual se le podía mezclar o bien con agua o con cera de abejas. Es lo llamado más o menos la cold cream, pasado el castellano, el pasado castellano, crema fría, cold cream. Y muchas nuestras señoras oyentes que tengan ya sus años, no mayores, sus años, se acordarán bien del cold cream. Y no me den ustedes que esta crema fría no les suena de nada. Yo les voy a refrescar la memoria. Es una canción que formaba parte de la revista musical española Las Leandras, denominada también Pasatiempo Cómico Lírico, con música del maestro Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Romano. Me estoy refiriendo a la canción Pichi, que la hemos oído pues muchas veces, pero bueno, vamos a recordarla un poquito.
No repare el sacrificio, la las educo y estructuro y las saco luego un duro para gastármelo en mis vicios sin casar con su señor. Mierda, no, eres un sol. Anda y que te ondulen con la barba andén, y para suavizarte que te den col creen, se lo puedes pedir a Vitoria aquí, quien lo pisa en mí, no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la barba andén, y si te sofocas, tómalo con cel.
Bueno, pues caray, señor director, anda que no tiene años esta canción, además interpretada por Celia Gámez, ya que esta revista musical española, Las Leandras, se estrenó en el año 1931. Vamos, que tiene la friolera de 86 años.
No me dirá usted que esta canción que hemos estado oyendo de Celia Gámez tiene 86 años.
Pues sí, señor director.
Y qué bien se conserva la canción y la Celia Gámez.
La Celia Gámez.
Celia Gámez ya falleció hace años, pero bueno, la voz todavía se conserva, pero en perfecto estado.
Sí, señorita.
En fin, vamos a continuar con el tema del maquillaje. Para contarles que Marco Valerio llegó a decir de Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio, lo siguiente. Las tres cuartas partes de sus encantos se hallan en las cajas de su tocador. Cada noche se quita los dientes y la ropa. Sus atractivos están en 100 botes diferentes. Ahí es nada. Su cara se acuesta con ella. Esta señora llegó a atesorar más de 700 pelucas y todas rubias.
Me imagino, señor director, que tendría solo un armario para guardarlas. Fíjese que estamos hablando del maquillaje en Egipto, en Grecia y en Roma. Y ya los asiáticos llevan 4.000 años sirviéndose de la naturaleza para estar guapos. Tanto es así que en el libro lleva por título El primer libro de las hierbas. Su autor fue el emperador Sen Nung.
Y de Sen Nung nos vamos a la India. La mujer hindú solo se engalana por motivos religiosos, para lo cual se frota en el cuerpo con sándalo o pachuli y aceite perfumado de jazmín para suavizar y aclarar el color de su piel.
Y nosotros como locos metiendo horas en la playa para ponernos morenos o tipo tomate.
¿Tomate, eh?
Sí, señor director, porque como nos descuidemos nos ponemos más rojos que los tomates y al final nos pelamos como tales.
Y lo peligroso que es ponerse color rojo en las playas y en los montes. Hay que andar con mucho cuidado porque luego viene lo que viene al de unos cuantos años. No voy a decir la palabra para no meter miedo, pero todos sabemos lo que te puede venir si tomamos el sol descuidadamente. Las cosas tengo que escuchar. En fin, continúo diciendo que desde Tailandia hasta Birmania, todo el mundo, incluidos nobles y vasallos, utilizaban polvos de arroz para que el cutis, fíjese qué tiempos aquellos, fuese más blanco. Más tarde, a lo largo de los siglos, el imperio del sol naciente, Japón, crearía la mujer porcelana, encarnada por la geisha, boca pequeña, ojos resaltados en tono oscuro y cutis blanco.
Sí, sí, ahora viene lo gordo. O lo bueno, como quiera usted decirlo. Pero no podemos olvidarnos del inquisidor Torquemada. Y con él, adiós al maquillaje. Pues las que se maquillaban podían encontrarse ante el tribunal de la Inquisición y ser acusada de brujas para terminar en la hoguera. Porque para este dominico no era de mujer decente el maquillarse. O sea, entre la peste de olores y la peste virulenta consiguen que la Edad Media se convierta en una época de miedo y de oscuridad, mientras que la cultura estaba encerrada tras los muros de los conventos. Y así nadie se atrevía ni a decir, esta boca es mía.
No desespere, señorita Maite Fuentes, que ahora nos llega desde Inglaterra Isabel I, la cual impondría, más que un estilo austero, un estilo futurista, cejas y flequillos depilados. Y el cabello, bueno, el cabello no, ya que era calva. Sus pelucas en tonos pelirrojos, por lo cual seguidores y amigos de la soberana tenían sus barbas del mismo color que las pelucas de su soberana, con un tinte a base de rábanos y hojas de aligustre. No sé, me imagino toda la soberana de pelirroja y los amigos con las barbas del mismo color, no sé, todo un cuadro, ¿no?
Ve, ahora muchas veces decimos que hay mucha juventud clónica.
Es sí, decir, sí, eso sí, eso es verdad.
Van más o menos con la misma ropa, diferentes tallas, diferentes, pero vamos, el estilo de ellos es así.
¿Y qué me dice usted de los jugadores de fútbol de hoy día?
también.
Con esos cortes tan... que se les ve las ideas, con esas rayas que parecen autopistas o
bueno,
pistas de aterrizaje.
Señor director, pero por lo menos se les ve las ideas. Hay algunos, y no digo de los deportistas, no, hablo de la gente en
sí,
general.
Sí, la gente normal.
Que algunas
sí.
veces, pues no, buenas ideas a lo mejor tenemos en el bolsillo. Pero bueno, mire, de Florencia le voy a comentar, Italia llega a Francia para ser la esposa del rey Enrique II de Francia, Catalina de Médici. Esta dama entra por la puerta grande del maquillaje, ya que cuando fue a casarse, iba, como antes usted me ha dicho que me iba a maquillar, y yo digo, maquillarme poquito, porque si no voy a parecer un auténtico cromo.
No le hace falta mucho, esa es la verdad.
Bueno, pues eso, iba como un auténtico cromo, pues había aprendido en su país natal el secreto del maquillaje. Catalina pasaba sus ratos de ocio, que eran muchos, haciendo potingues y pomadas, aunque le salió la competencia de mano de otra dama de nombre igual, y de apellido Galegay, a quien se le ocurrió la brillante idea de abrir el primer instituto de belleza en París. La sorprendente mascarilla, señoras, tomen nota, de esta dama mandaba colocarse en el rostro un filete de ternera crudo. Ahí es nada. La que no nos dicen si era de vacuno o de qué clase era, pero bueno. Y para las fiestas había que acudir luciendo grandes lunares de diversos tamaños y de formas, en el rostro y escote, por cierto, muy generosos.
Me imagino la escena, pero lo que me ha llamado la atención de lo que usted acaba de comentar es lo del filete de ternera crudo ponerse así en el rostro.
Sí, sí, pues no sé qué es lo que a lo mejor la textura de la carne, vaya usted sí,
con,
a saber.
Con lo mejor que está un filete de ternera bien frito, con sus pimentitos, sus patatitas, antes de ponérselo en la cara. Pero bueno, para gustos no hay
no había
nada escrito en aquellos tiempos, ni ahora ni en el futuro.
No se lo va a poner frito, ¿no? Ya sería
No.
Así que...
Bueno, usted por si acaso no haga la prueba.
No.
La encorsetada, ahora vamos a la corte inglesa, porque ahí la encorsetada corte, tan recatada ella, promulga por medio de sus lores un bando en el que se anuncia que se concederá el divorcio en aquellas parejas cuando el esposo haya sucumbido ante unos dientes postizos, pelucas, lana española, caderas sobresalientes, y las mujeres que así lo hiciesen incurrirán en el delito de brujería. Esto pasaba en el año de gracia de 1770.
Vamos, que les hacía mucha gracia, por eso era el año de gracia.
Sí, seguramente, sí, sí.
Ahora estamos en el siglo del romanticismo, donde las señoras y señoritas, para mantenerse blanquitas, echaban mano de los limones y del vinagre, con lo que el hígado y los glóbulos rojos no estaban en muy buenas condiciones. Y si a eso se le añade los corsés, ¡qué apretados! ¡Madre mía! Vamos, hay una escena de lo que el viento se llevó, que la dama, la señora negra que cuidaba de Escarlata, venga a tirar.
Así que digo, señorita Escarlata, ojara, sí, más
exacto.
o menos. Sí, claro, sí.
Pues como decimos, los desmayos están a la orden del día. Algunas debían dar las gracias, pues esos detalles les hicieron cambiarse de domicilio. O sea, irse al otro barrio.
¿A quién se le ocurre? Pues esos corsés que eso, como dice usted, los desmayos estaban a la orden del día o a la orden de las horas del día, ¿no?
Claro.
Ya estamos más cerca en el tiempo de nuestro siglo, donde dos personajes consiguieron el color dorado en nuestras pieles de dos maneras muy diferentes gracias al sol y lo que podemos utilizar para seguir con ese dorado cuando el sol brille por su ausencia. La primera es la muy conocida, mundialmente conocida, Coco Chanel, quien impuso el look del moreno, pues el sol, tomado con precaución, no solo da tono a nuestra piel, también nos proporciona la vitamina B tan necesaria. El segundo personaje es también muy conocido, Max Factor, que nació en Rusia y emigró a Estados Unidos en el año 1914. Le concedieron un Oscar por lograr la nueva gama pancromática del maquillaje, evitando que con la llegada al cine del color, los actores no apareciesen personajes de terror. Por lo que hemos podido cotejar, seguramente fuese por la primera película que se hizo basada en el libro del escritor Lewis Wallace, Ben-Hur, una historia de Cristo. La primera, editada en el año 1880 y llevada al cine en 1925 con Ramón Navarro, como protagonista. Pero tenemos nuestras dudas, o sea que así lo indicamos.
Para finalizar, lo voy a decir despacito, pues alguna de ustedes quiere tomar nota. vamos a dar unas recetas que, viniendo de quienes vienen, resultan chocantes y un tanto curiosas. Vamos por la duquesa de Goya. Ponía las arrugas en su sitio con una mascarilla un tanto peculiar. 4 claras de huevo bien batidas, cubiertas con agua de rosas, llevadas a ebullición. Luego se añadían 15 gramos de polvo de alumbre y 7 cucharadas de aceite de almendras.
Esta era la duquesa de Goya, la que hacía esta receta.
Exactamente. Ahora nos vamos a María Antonieta. Esta reina tenía el cutis graso y llena de acné. Y entonces prefería elaborar una mascarilla a base de leche, limón natural y brandy. Y luego lo servía a fuego lento. Y por último vamos a hablar de Isabel Amalia Eugenia, duquesa de Baviera. ¿No le suena?
Sí me suena.
No le suena.
¿Y si les digo que se la conocía por el diminutivo de su nombre?
Pero no, señor.
Ah, tampoco. Me suena, pero no me suena.
Pues sí, era conocida por el diminutivo de ya no sé, porque ya, vamos, señor director, que sin dar más explicaciones, sepa usted que se trata de Sisi.
Ah, sí, claro. Sí. Me suena, que sí.
Dice que sí y ahora no sabe qué es Sisi. Bueno, en fin. Con esta finalizamos cómo se cuidaban 3 nobles damas, una española, la segunda francesa y la tercera austriaca. Aunque esta última, esta reina, no nos indica ninguna mascarilla, más bien con qué se bañaba, ya que le gustaban los baños placenteros de jugo de fresas. Claro, que solo se bañaría cuando fuese la época de dicha fruta, o sea, de enero a junio. Y el resto, vaya usted a saber.
Esto fue la historia del maquillaje. Hoy hemos dedicado un ratito pues para hablar de algo que, aunque parece que es de hoy, del siglo XX o XXI, no, como ustedes, amigos oyentes, han escuchado, lleva muchísimos años en nuestro mundo la idea, la ilusión, tanto de la mujer como del hombre, más de la mujer que del hombre, por ponerse agradable, ponerse atractiva ante los demás. Y por eso hemos hecho pues una especie de recuerdo de lo que es y lo que ha sido este maquillaje y los personajes, la duquesa de Goya con su receta, María Antonieta, la reina consorte y sobre todo Sisi, el famoso personaje de la historia. Así que como ya terminamos con nuestro maquillaje, vamos a escuchar un poquito de música. Thank you. Pues muchos, muchos detalles sobre el maquillaje.
Posiblemente que algún que otro dato se nos pueda haber quedado en el tintero.
Estamos en el 107.7 de frecuencia modulada. Esto es Radio Colores. ¿Qué iba a decir? La única emisora que transmite en color. Estamos, como decimos, en el 107.7, ahí, según entramos en el dial de frecuencia modulada, a mano derecha al fondo. Ahí nos pueden encontrar también en la web, radiocolores.es, y en las redes sociales. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Pues fíjese, las cosas que hemos hablado sobre el maquillaje, ¿no?
Sí, sí. Yo aún recuerdo de pequeño las películas de romanos, griegos, y que además me han llevado hasta una mujer y sus famosos jardines. Me estoy refiriendo a Semiramis y los jardines colgantes de Babilonia. Ahí queda eso.
Pues sepa usted, señor director, que una sucesión de estelas inscritas aparecieron en la antigua capital de los asirios, Assur. Al investigarlas, en una de ellas aprecia un nombre, Sammuramat, que automáticamente nos lleva el nombre de esta mítica reina, Semiramis. La estela sigue diciendo, Sammuramat, dama del palacio de Sansiadab, rey del universo, rey de Asiria, madre de Adad-Nirari, rey del universo y rey de Asiria. Esto es un árbol genealógico, ¿eh?
Sí.
No era de Salmanasar, rey de las cuatro regiones, por lo que parece ser que su reinado debemos situarlo entre los finales del siglo IX y comienzos del VIII antes de Cristo. Cuando se habla de Semiramis, es justo hablar de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Se dice que esta mítica ciudad fue fundada por ella.
También, cuando se habla de ella, se ha de hablar de su belleza exótica, del secreto y de lo oculto que la rodeaba. Es decir, lo que induce a crear su leyenda, una leyenda en la que se hablará en Occidente hasta bien llegado el siglo XIX. Han sido muchos los artistas que plasmaron en sus obras a esta reina, el Guercino italiano, Anton Mengs alemán, o más cercano en el tiempo, Edgar Degas, francés. Como punto de partida, el autor de este artículo, Pames, nos remite a una obra del historiador romano Diodoro de Sicilia, libro segundo de su Biblioteca Histórica, donde se detalla la vida y obra de los asirios, y con ella ese trocito que la historia concede a esta reina, la más ilustre de las mujeres de las que habla la tradición. La descripción que Diodoro hace de Semiramis, a su vez, está basado en otro relato anterior de Quetzias de Nido.
Y de nuevo la leyenda da vida a esta reina, pues se dice que en una ciudad que se encontraba ubicada en la costa sirio-palestina, nace este personaje, hija de la diosa Derqueto y de un desconocido joven al que más tarde asesinó. ¿Mejor suerte corrió la hija que tuvo? Bueno, en parte sí, ya que no la asesinó como a su padre. Semiramis fue abandonada en un rocoso lugar y fue alimentada por palomas. Recordemos que son muchos los personajes de leyenda que fueron criados por animales. Como muestra, pues no, Rómulo y Remo, fundadores de Roma, amamantados por una loba. Continuemos. Un grupo de pastores que andaban por el lugar encontraron a la niña y se la llevaron con ellos para entregársela a un tal Simas.
Pasa el tiempo y Semiramis es una joven de extraordinaria belleza. Se casa con el gobernador de Siria, pero es tanta su belleza que llega a oídos del rey de los asirios, quien la convierte en su esposa. Pero Nino, que así se llamaba este rey, muere al poco tiempo, y Semiramis toma las riendas del país asirio. No será una sutil monarca, pues inteligencia no le falta. Es valiente, tenaz e incluso, si se lo propone, hasta cruel. No duda en utilizar sus armas de mujer, seducción y sensualidad. Una reina viril, según Diodoro, que no quiso contraer un nuevo matrimonio por temor a verse relegada a ser de nuevo la esposa del rey.
Tomaba de entre sus tropas a los soldados que destacaban por su arrogancia para que fuesen sus amantes. Después, cual mantis religiosa, los hacía desaparecer. Superó en obras y conquistas a su fallecido esposo. Tanto él como su hijo, Ninias, aparecen como si de personajes ficticios se tratase. Fíjese, señor director,
ya veo,
ha existido en la historia de Asiria ninguno con tal nombre. Durante 42 años esta mujer llevará a su pueblo hasta las cotas más altas. La fundación de Babilonia, donde realiza grandes obras, sometimiento a Libia y su llegada hasta Etiopía. Sus gestas, donde la acción es sobre puntos y lugares reales como Nínive y Babilonia.
Nuestra reina no escatima dinero, ni tampoco en conseguir lo que desea, por lo que se rodea de numerosas tropas para sus fines bélicos y de obreros que utiliza tanto en la dimensión como en la singularidad de sus obras, pues se dice que en la construcción de Babilonia empleó a 2 millones de hombres que en un solo año lo acabaron. Más tarde, emprende una campaña contra la India, pero cuando regresa, lo hace herida. Misteriosamente, sin que nadie se dé cuenta, la reina desaparece convertida en una paloma. A todos, desde pequeños, nos han inculcado que los jardines colgantes habían sido obra de Semíramis. Sin embargo, unos estudios arqueológicos se inclinan hacia Nabucodonosor II, que lo hizo como recreo de su esposa Amitis.
Los jardines colgantes, construidos en Babilonia, a orillas del Éufrates, en el siglo VI a.C., son considerados como una de las 7 maravillas del mundo. El rey de los caldeos, Nabucodonosor, hace a su esposa Amitis, hija del rey de los medos, un regalo muy especial, que le recordará los montes y llanuras donde ella nació, que nada se parece a las tierras donde ahora vive. ¿El regalo? Pues el regalo, los famosos jardines colgantes, que consistían en una serie de terrazas superpuestas a unos 15 metros de distancia una a la otra. Estas terrazas estaban pobladas de plantas y árboles exóticos que procedían de todo el mundo conocido por aquel entonces.
Toda aquella maravilla alcanzaba un total de 90 metros de altura, con fuentes, paseos y todo aquello que podía enriquecer el conjunto. Desde la más alta de las terrazas estaba situado un depósito de agua, desde el cual corrían varios arroyos. El agua llegaba desde diversos pozos y era extraída por una serie de cubos montados en cadena sin fin. Estos jardines estaban construidos junto al Palacio del Rey con el propósito de que fuesen contemplados por los viajeros, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. Cabe la posibilidad que con la decadencia de Babilonia y el final del imperio neobabilónico, los jardines fuesen abandonados a su suerte progresivamente. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno llega a Babilonia para ver que los jardines ya están en parte en ruinas y casi totalmente abandonados. Ya en el año 125 a.C., el rey Evemero destruye lo poco o lo mucho que quedaba de los jardines colgantes. Y yo cuando he estado escuchando, comentando cómo estaban construidos estos jardines, me hago la idea de que tenía que ser, pues como bien dicen, una de las 7 maravillas del mundo.
Yo creo sinceramente que por mucha información que diésemos a nuestro software, creo que, vamos, el que utilizamos para decoración...
Nunca llegaremos a, no sé, a comprender todos esos elementos para la decoración, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí. Bueno, señorita, que al final me he decidido.
Si me dice aquí, puedo estar de acuerdo con usted.
Anda, que no es usted despistado ni nada. Un día solo para usted van a idear un GPS para que no se despiste y se marche a Madrid en vez de ir a la calle Mayor.
De verdad que no sé cómo le consiento que se me suba a las barbas.
Pero si no las tiene.
Es cierto, es que hoy me ha afeitado, por eso será.
Lo que le decía, ya sabe que mi amiga Marta, que vive en Magaz, le encantan los búhos, así que le compraré uno.
¿Cómo, vivo?
Pobre animal, tenerlo en casa, encerrado en una jaula, pero ¿qué cosas se le ocurren?
Bueno, pues ahora lo que se me ocurre es que les hablemos a otros oyentes del Strix, el siniestro otro yo del búho.
Bueno, en fin, no tengo nada que decir, ¿es usted el director?
Bueno, cuando quiera puede comenzar.
A sus órdenes, señor director. No es raro ver en nuestros campos y por las noches una rapaz que impresiona por su aspecto, su cara, ojos y reclamo. Se trata de la lechuza, un animal que ha entrado también en la leyenda o el mito, como ustedes prefieran. Por todas estas características, a los romanos se les ocurrió crear un personaje basado en la lechuza, a la que le llamaron Strix. Strix era un terrible animal sobrenatural que se alimentaba de carne humana y era presagio de mal agüero.
Pero las historias sobre esta lechuza, que eran más bien vagas y confusas, gozaron de gran fama, hasta tal punto que Ovidio, poeta latino, educado en las artes de la política, se refiere a ellas en un escrito en el que cuenta que estos animales atacaron en la cuna al legendario rey Procas y no cesaron hasta que se las conjuró mediante ofrendas y sacrificios. Antes nos hemos referido a parte de las características que animaron a los romanos a crear este ser, pero no debemos olvidar que debemos completar, como se dice ahora, su perfil.
Son muy difíciles de observar, sus hábitos son menos conocidos que otros animales diurnos y que aún se siguen descubriendo nuevas especies. Su cara es impresionante, unos enormes ojos que no necesitan mucha luz para dar caza a sus presas, que caen en poder de sus garras curvadas y de sus afilados picos. Silenciosas como bellas plumas que logran silenciar su vuelo, buscan los lugares más yermos, así como edificios en ruinas. Con estos antecedentes, no es de extrañar que a los romanos no les gustasen las lechuzas, ya que muchos oráculos y cábalas se hacían a través de la observación de las aves.
Existe un relato griego que habla de una mujer llamada Polifonte, que se apareó con un oso y engendró hijos caníbales. Como castigo a tal desatino, se transforma en una Strix, aterrorizando con sus chillidos, ya que era el emisario de la guerra y las luchas intestinas. Incluso Séneca las describe como habitantes del Tártaro, es decir, el infierno. Sucesos acontecidos por culpa de la figura de una lechuza. Ocurrió que cierto día una de estas aves se extravió dentro del Capitolio, que estuvo cerrado hasta que se realizase una buena limpieza ritual.
Y que en el año 53 después de Cristo, un enfrentamiento entre Marco Craso y los espartanos en Cartago termina con la derrota de las tropas romanas, pronosticada por la aparición de una lechuza. Existen ciertas similitudes entre creencias folclóricas africanas y la Strix romana, pues en ellas se relatan cómo las brujas y hechiceros podían por las noches adoptar la forma de un búho o lechuza y entrar en las casas y chupar la sangre de sus vecinos.
El legado de la Strix subsistió en las culturas herederas de Roma, pues en Italia a la descendiente de la Strix se le da el nombre de strega, o sea, bruja. La strega albanesa o striga albanesa es una combinación entre Strix y strega, lo que da lugar a la aparición de brujas que libaban el aliento vital de las personas cuando éstas duermen, escapando en forma de insectos voladores para no ser vistos ni reconocidos. La esperanza de vida de una Strix puede ser desconocida. Los poderes son depredadores sobrenaturales que son capaces de enfrentarse y matar a cualquier presa que sea humana. Y el hábitat, pues las ruinas y los parajes desolados.
Yo recuerdo que cuando era yo pequeña, contaban que durante cierto tiempo el aceite de las lamparillas para iluminar la iglesia de ese pueblo castellano por más señas Cordovilla, La Real, desaparecía como por encanto de magia, hasta que un buen día el párroco decidió montar guardia y sorprender al ladrón. De madrugada observó cómo algo trataba de entrar por una de las ventanas rotas del edificio, arriba del todo, casi en el techo. Cuando pudo, se acercó hasta dicha ventana. Algo pasó rozándole. Era una lechuza. Sí, sí, así era. El animal entraba por la ventana, se bebía el aceite y se marchaba otra vez volando.
Pues aquí continuamos en nuestro cofre de las palabras. Y hoy pues estamos hablando de temas y asuntos interesantes que a todos nos gusta escuchar, porque a veces lo tenemos ahí, en ese cofre, ahí en el fondo del mismo, pues un poquito olvidados, y que los desempolvamos para llevarlo a la luz y al aire, nunca mejor dicho, lo del aire. Y llegados a este punto, como ya el programa ya casi pues se está terminando, todavía tenemos tiempo para unas cuantas cosas.
Por ejemplo, para las curiosidades, unas curiosidades. Porque hay una cosa muy sencilla. Nos tienen que enseñar unos trucos de andar por casa sobre el tiempo. Porque como miramos siempre al reloj, miramos los escaparates, o decimos adiós o buenos días al vecino, no miramos nunca al cielo. Entonces, vamos con esas curiosidades. En 1936, el 11 de noviembre, en Inglaterra, se emite por primera vez un parte del tiempo meteorológico por televisión. Tendrían que transcurrir 20 años hasta que en el año 56, un 30 de octubre, Mariano Medina lo hace en televisión española y sobre una pizarra con el mapa de Europa trazado con tiza.
Sí, el famoso Mariano Medina. En un principio en la pantalla únicamente aparecía una mano, era la mano del señor Medina, con una tiza. Tiempo después aparecería en la pantalla un brazo con un palo un poquito más largo. Y por último, con gran asombro para los telespectadores, la figura del hombre del tiempo, que hoy en día sabe situar en los mapas virtuales cada región de España, ya que a la altura de la oreja están los Pirineos y junto a la cadera pues suelen estar las Canarias. La pasada de la señora limpieza que fregona en Ristre se coló una vez en el mapa del tiempo. La primera mujer del tiempo fue, como ustedes recuerdan, Pilar Sanjurjo, a finales de los 60. En el año 1988 se incorpora Charo Pascual, que abandona la televisión para ingresar en un convento en Londres. Había errores también, eso es lo que le pasó al hombre del tiempo, Martín Rubio, que perdió su bigote a cuenta de un pronóstico que no llegó a cumplirse.
Y detalles a no olvidar. Baleares es la zona donde más tornados se forman, el más fuerte con vientos de 26 kilómetros por hora. A más velocidad cae el granizo grande, casi a 1.000 kilómetros hora. Menos 30 grados se registraron en Calamocha, Teruel, el 17 de diciembre de 1963. La máxima, 47,8 en Murcia. La racha de viento más fuerte en Turó, de la NOC, en Barcelona, 194 kilómetros hora.
Se le ha entendido que el granizo caía a 1.000 kilómetros por hora. Sería así,
a 100.
O a 100 por hora.
Es que
caía el granizo a 100 por hora, porque a 1.000 por hora ni un avión, vamos.
Como estos están a la derecha, bueno, sí, señor director.
No, por eso, me llamó la atención lo del granizo grande. Bueno, muy grande que sea, a 100 por hora ya está. Fíjese que le queda a usted un trozo de granizo a 100 por hora a la cabeza.
Como dicen los niños, hemos ponido mal.
La corriente eléctrica de un simple rayo bastaría para iluminar una ciudad de hasta 200.000 habitantes durante un minuto entero. Los relámpagos son 5 veces más frecuentes que los rayos.
Bueno, pues vamos ahora con unos pequeños refranes a cuenta de esto.
Refranes que hacen referencia a la naturaleza y al tiempo. Pues a ver, diga.
La naturaleza, el tiempo y la paciencia son grados médicos. Quien cava en enero y poda en febrero tiene un buen año ubero. Año que hasta 9 de enero nieva, mucho pan espera. Calor de marzo temprano es para el campo sano. Marzo, marciador, que de noche llueve y de día hace sol.
Ah, usted ha tenido unos refranes, pero yo también tenía aquí guardados en la manga una carta.
¡Qué copión!
Que también tengo yo mi refrán sobre el tiempo.
Así hacía en la escuela, copiaba.
Más o menos, escuche y luego me habla. La niebla en marzo no hace daño, pero la de abril se lleva el pan, el vino y el barril. Rocío y fresco en mayo dan vino a la viña y heno al prado. Por mucho que quieran ser, julio poco ha de llover. Agua por la Virgen de agosto, quita aceite y agua el mosto. Lluvia de septiembre es buena para las viñas y mejor para las siembras. Un arco iris por la mañana es la alarma del pastor. Un arco iris por la noche, regocijo del pastor. Como les decíamos al comienzo de este artículo, pocos o ninguno de nosotros levantamos de vez en cuando la mirada al cielo, aunque solo sea para mirar la estela que ha dejado un avión a su paso. Por eso mismo, ni sabríamos ni podíamos pronosticar el tiempo meteorológico. Lo máximo que las personas levantamos los ojos es para mirar algún escaparate, o si nos saludan, nos dicen hola o adiós.
¿Cuántos minutos de programa llevamos, señor director?
¿Cuántos minutos de programa? Pues algo así como 55, 54, diría yo.
Pues entonces, ha llegado el momento de...
Hay un momento de la despedida, porque el cofre de las palabras se cierra escondiendo en su interior
otras tantas cosas más.
Están ustedes, como ya lo saben, en Radio Colores,
emisora de la Universidad Popular de Palencia, que emite desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en internet en la página web radiocolores.es.
Hoy hemos hablado, pues, por ejemplo, del maquillaje.
Hemos hablado del maquillaje, de Semíramis, los jardines colgantes de Babilonia.
Del búho.
Strix, el otro yo del búho. ¿Y de qué más? ¿De qué más hemos hablado?
Pues hemos
hablado. Siempre, claro, no, de los del tiempo.
Del tiempo.
De las curiosidades meteorológicas.
Exactamente.
De unos refranes.
Unos refranes y, bueno.
Y podíamos haber hablado de muchas cosas más. Pero claro, el tiempo... Fíjense, podemos haber hablado, que para dejarnos para otro día, sobre las nominaciones de los Oscar. Pero bueno, eso ya lo dejaremos. La palabra nominación, que se debería decir propuestas o candidaturas. Pero bueno, eso, como ya le digo a usted, le dejo en secreto. Lo comentaremos otro día cuando tengamos un poquito más tiempo, porque el tiempo ahora ya se acaba.
Ya sabes, ¿eh? Yo soy secreto, secretísimo, y mi despedida no cambia. Sean ustedes felices.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así como siempre decimos, saludos cordiales y gracias por su atención.